Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol, el primero del mes de octubre. Ya va avanzando el mes, casi ya finalizando ya el año, poquito a poco ya nos vemos ya con los polvorones. Ya estamos en otoño, ya se notan las temperaturas, han bajado un poquito, aunque es verdad que todavía hace un poquito de calor, pero ya se va acercando lo que el frío invierno, ¿no? Bueno, en cuanto a los resultados futbolísticos, pues el Sporting de Huelva cosechó un empate este fin de semana, 0-0 ante el Valencia femenino, un buen punto teniendo en cuenta la entidad del rival, que deja a las chicas de Antonio Toledo en la zona media con 4 puntos en la clasificación. Segunda Federación, el Recreativo de Huelva sigue sin carburar, no pasó del empate a 1 en casa ante el Cádiz Mirandilla, nueva imagen, la verdad es que sobre todo en el segundo tiempo del equipo de Abel Gómez, que solo tiró 2 veces a puerta en toda la segunda parte, y un equipo que tiene que aspirar al ascenso. Pues la verdad es que de momento no está dando las sensaciones de equipo que vaya a pelear por esas plazas. Bueno, estamos empezando, pero la verdad es que ya ayer se escucharon los primeros pitos en el Colombino, incluso ya el entrenador, incluso un jugador está empezando a bloquear en redes sociales, en Twitter, a aficionados, es decir, que ya empieza esto a recordarnos hace los de 2 temporadas del descenso. Esperemos que esto cambie la situación y a ver si el Rec ahora en Antequera es capaz de dar la sorpresa y consiga una victoria. Digo sorpresa porque el Antequera es el líder de la categoría y está mucho más fiable que el Recreativo de Huelva, pero en el fútbol nunca se sabe. El que sí está bien es el San Roque de Lepe, que consigue una victoria importante en Vélez, 0-2, victoria que lo deja en la zona media de la tabla, con 7 puntos el equipo de Juanma Pavón. La verdad es que el San Roque está muy fuerte, sobre todo como visitante, ha conseguido la mayoría de los puntos con lejos de Lepe, y además esta semana consiguió el pase en la Copa Federación, también fuera en Fuente Genil, así que la verdad es que San Roque está haciendo un buen inicio de temporada como visitante, a ver si lo materializa en casa este fin de semana, aunque el miércoles también tiene otra vez el partido de Copa, los octavos de final de la Copa Federación. Tercera división, el mejor situado es el Cartaya, aunque esta vez no pasó del empate en casa ante Lucena, pero es un empate que sabe a victoria teniendo en cuenta la entidad del rival y sobre todo por la plaga de baja que estaba teniendo el equipo cartayero, sobre todo a última hora, ¿no? Como la de Francis Ruiz o Manuel, que tuvo que jugar infiltrado. Al final un empate valioso del cuadro cartayero que lo deja con 5 puntos. El Ayamonte de Jaime Díaz volvió a caer derrotado en Conil 1-0, en el minuto 87 encajó el gol. Puede ser resultado injusto teniendo en cuenta que el primer tiempo el Ayamonte mereció más, pero al final si la pelota no entra entre los 3 palones de nada sirve. Al final esa derrota lo deja cerquita otra vez al cuadro rojo y negro del descenso. El que sigue por fin ganó es el Boyullo, que ganó 2-1 al final de Ceuta, aunque se mantiene en descenso con 3 puntos, pero bueno, ya está ahí cerquita el equipo de Mario para salir. División de honor, que nos hace ilusión de momento en este arranque liguero, es La Palma, que ganó 0-4 en Montilla, se ha colocado líder el equipo de Cachola, así que parece ha empezado fuerte el cuadro palmenino, y el Moguer se vino de vacío en Los Barrios, cayó derrotado 4-0, primera derrota del equipo de Fernando, pero bueno, tiene 3 puntos y está fuera del peligro. Primera Andaluza, una liga súper igualada se espera este año, la máxima categoría del fútbol provincial. Tenemos cambio de líder, el Pinzón se llevó el duelo del segundo contra primero, ganó 2-0 al Punta Umbría, y el equipo de Negrete está liderado ahí con 7 puntos. Le sigue el propio Río Tinto Balompié, que ganó en Rociana, un golpe encima de la mesa, 0-1. El Isla Cristina ganó 3-0 al Bonares, ha colocado tercero, y cuarto ahora es el Calañas, el equipo de Ponce, que ganó 0-2 en Bea. El Atlético Nubense no pasó del empate a 1 ante el Revilado. La zona de descenso la ocupa el FIA del San Roque con 2 puntos, que empató en Aroche. El Almonte cayó derrotado en San Juan 3-0 y sigue colista el propio Bonares con 0 puntos. Segunda Andaluza, la Olímpica Valverdeña, el equipo de Juan Carlos Camacho parece que está demostrando lo que se espera. Sumó la tercera victoria consecutiva, 5-2 derrotó al equipo de Campo Frío y está ahí líder con 9-9. Le sigue segundo el Mazagón con 7 puntos, que empató en la Zarza, y ahí están los dos equipos en las posiciones de ascenso directo. La zona del playoff está para el Trigueros, que descansó esta semana. El equipo de Alejandro Infante, que ganó 7-4 al Alonso, la verdad que fue un partido loco de tenis, pero al final victoria para el equipo de Alejandro. También los Rosales de nuestros amigos Fosky y Samuel empataron a 2 en casa con el Corte Gana, y el Paterna ganó 3-2 el derbi ante la Estrella. La zona de descenso está para el Aljaraque, que sumó un empate este fin de semana 1-1 contra el Hinojos, y el colista el filial del Boyullos, que cayó derrotado en Tarsis 1-0. Y en tercera Andaluza el líder es el Nerva, que volvió a ganar 0-3 ante el Sagrada Familia y está ahí lo más alto de la tabla, al igual que le siguen con 6 puntos el Cerreño, que ganó en Gibraleón 0-2, o el Herrería 2-4 en Rosal de la Frontera. Cierran el playoff con 4 puntos el filial del Cardalla, 5-2 con el Mata Las Cañas, y el Aracena ganó 1-2 en Santa Bárbara. Llamadas telefónicas, hoy vamos a hablar con el compañero Alex Martín para hablar del Recre del Sporting de Huelva, con Juan Cachola, entrenador de la Palma Club de Fútbol, y ya casi a finalizar el programa con Alex Anguelar, el jugador del Nerva. Y vamos ya con las presentaciones. Jesús Blanco, jugador este año del San Roque B. Muy buena, Jesús.
Muy buena, David.
¿Te ha sorprendido hoy la presentación?
Me resulta un poco raro, pero bueno, ya haciéndome, ya más que nada hecho.
Bueno, al final, este año, firmaste por el Ciudad de San Roque, de momento no habéis carburado, ¿no? ¿Se resiste esa primera victoria?
Ahí la estamos buscando, nos está costando un poquito, la pelota está costando que entre los tres palos, pero bueno, como estábamos hablando, es el inicio, estamos jugando también todos los partidos ahora mismo fuera de casa y bueno, aunque no nos podamos llevar los tres puntos, también es importante puntuar, mejor que dejarnos todo. Y esperemos levantar la cabeza para arriba y sobre todo darle la vuelta a todo lo que estamos teniendo.
¿Te ha pasado una vez empezar siempre los partidos fuera de casa, jugar todos los primeros partidos?
No, la verdad es que yo recuerde no, nunca. Pero bueno, se está dando el caso, también estamos pidiéndolo nosotros ahora mismo para poderlo jugar todo después en nuestro estadio que ahora mismo no se encuentra disponible. Y ya está, y esperemos darle la vuelta después en nuestra casa.
Pues eso, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a tu casa.
Gracias a ti, David.
Manu Díaz, portero del Punta Umbría. Muy buenas, Manu.
Buenas tardes, David. ¿Qué pasa?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que muy bien. Muy contento aquí con ustedes. Espero que echemos un buen ratito hablando de fútbol y pues una vez más encantado de estar aquí.
Arrancasteis bien con dos victorias, pero viene la semana que cae la derrota.
Bueno, así es el fútbol, ¿no? Lo mismo ganas dos partidos y te metes arriba que pierdes dos y te metes abajo.
¿Ilusionado este año?
Sí, la verdad que sí, muy ilusionado.
Me alegro, pues gracias por aceptar la invitación, Manu.
A ti, David.
Hasta ha sido la presentación y nos vamos con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del decano que, bueno, pues el Recreativo de Huelva cosechó un nuevo empate en casa ante el Cádiz Mirandilla. Un partido donde el Recreativo, bueno, llevó la iniciativa a los primeros compases del encuentro ante un Cádiz bien plantado. Sobre todo no estaba creando mucho peligro el chaval de Huelva, De La Rosa, en el minuto del jugador 20. La verdad es que tenía loco a Manu Galán en el lateral derecho por su velocidad. Y bueno, al final Cádiz B consiguió ponerse por delante rematando por dos veces, ¿no? Remató, se la saca Rubén Garbi y ante la pasividad de la defensa del Recre, pues volvió a caer el jugador mismo el balón al pie y al final acabó entrando. 0-1, el Recre reaccionó un poco, tuvo un par de ocasiones para antes del empate y al finalmente llegó el gol del empate. Obra de Dopi, un buen remate acrobático y el balón entró prácticamente casi en la escuadra. 1-1 al descanso. La segunda parte, pues bueno, el Recreativo intentó buscar el segundo, pero parecía que daba la sensación que en el segundo tiempo el Recreativo estaba encerrado atrás, aguantando la victoria y salía a la cuenta, pero es que el partido iba a empate y el Cádiz era que llevaba iniciativa, no creó ninguna ocasión clara a Rubén Galvez, pero sí verá que se estaba merodeando mucho el área contraria y creando acercamiento y algún que otro disparo de fuera del área. Al final el Recre, verdad que las dos claras la tuvo el Recre, sobre todo una de Dopi mano a mano contra el portero, pero al final la pelota no entró. El juego no fue brillante y al finalizar el partido pues la afición que pitó al equipo por el mal juego una vez más, ya son 5 jornadas de liga. Alex Martínez, compañero, muy buenas.
Hola, buenas tardes, David.
¿Qué sensaciones te deja el partido de ayer?
Bueno, pues las sensaciones creo que son las mismas que tiene todos los aficionados del Recre, ¿no? Las sensaciones son malas y es cierto que, bueno, que en la primera parte se vio a un equipo aceptable dentro de lo que cabe, porque, bueno, tuvo alguna que otra ocasión el Recre, pero tampoco estuvo para tirar cohetes. Y ya en la segunda parte, pues lo mismo de siempre, ¿no? El equipo comete muchas imprecisiones. Sí es cierto que tiene una ocasión peligrosísima para hacer el segundo. Creo que, si no recuerdo, fue Dopi. Y no se mete ese segundo gol y, bueno, y al final, pues, incluso llegas al final del partido con opciones de perder, porque en los últimos minutos el Cádiz pues tuvo alguna que otra ocasión. Las sensaciones son malas y preocupa el juego del equipo, porque bueno, no es algo que venga desde hace dos partidos, desde el partido frente al Betis Deportivo.
Te diría desde pretemporada.
Exacto, desde pretemporada.
Yo cuando, ¿te acuerdas el partido de Jerez en Chapín? No me gustó nada esa imagen, es verdad que era amistoso, era el tercer partido amistoso, pero ya aquí, digo, ante un equipo de tercera, digo que tiene que dar un mucho más, y luego se confirmó en otros partidos amistosos, y bueno, ya lo estamos viendo en Liga, las dos primeras jornadas ya sabemos que se ganó, pero cómo se ganó, ¿no? La imagen no está siendo buena, y no sé si tienes la sensación que el técnico está un poquito perdido, porque claro, vemos jugadores que pasan de la grada a la titularidad, caso de Envalle, caso de Fran Ávila, de titular, ahora está en el banquillo, no sé si notas que Abel está un poco, decir perdido quizá un poquito fuerte, pero sí verá que no tiene nada claro el 11 tipo ahora mismo del equipo.
No lo tiene claro porque yo creo que todavía no ha sido capaz de dar con con la clave, es decir, con la tecla. Yo creo que a lo mejor a Abel le queda un poco grande el recre. Puede ser, ¿eh? No lo sé todavía al 100%, porque sí es cierto que, bueno, que solo son disputados 5 jornadas. Es una excusa que no me sirve porque... No. Hay equipos que bueno, que...
Vamos, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. El Antequera creo, tiene 15 jugadores nuevos y son también 5 jornadas y está líder con 13 puntos. O sea, eso no me vale.
Por eso te digo que hay equipos que juegan bien y te iba a nombrar el Antequera, que es nuestro próximo rival. Y, hombre, es una cosa que no me sirve porque eso, los equipos juegan bien, los equipos se escapan y ese es el problema, que ya hay equipos que bueno, que están... sumando muchos puntos, que sí, que al final el fútbol ya sabemos que va por dinámica, así que pueden tenerlo alguna dinámica negativa, pero que hay que ya sumar puntos como sea.
Uh-huh. Sí, en la rueda de prensa, no sé si dijo que la afición no ayuda, ¿no? Algo así dijo, ¿no? En la rueda de prensa.
Dijo que en los momentos de imprecisión que los pitos no ayudan al equipo para coger esa confianza necesaria y a lo mejor pues ir a por el partido. Yo sinceramente creo que ahí se equivoca porque la afición es y será siempre soberana y hay que tener en cuenta que bueno, que pueden mostrar o pueden manifestarse como quieran.
Sí, bueno, la afición primero soberana, yo creo que merece un respeto ya solo por sacarse el carnet de abonado, y claro, la afición pitará porque quizá el juego del equipo no enamora, tampoco pedimos que juegue como el Barcelona o la toque, ¿no? Pero por lo menos que se note que el Recre impone, ¿no? Y es que yo creo que ya hasta los rivales nos han quitado ya el respeto porque saben que el Recreativo a día de hoy se le puede sacar punto en cualquier momento, y el Recreativo ahora mismo no es ese equipo que tiene que ser... Que diga, este equipo es candidato al ascenso. Es que ahora mismo, Ale, tú me dices a mí a qué aspira el Recreativo. Sinceramente, yo creo que cuanto antes consigamos los 45 puntos, mucho mejor, ¿eh?
Hombre, cuanto antes se consiga la permanencia, yo creo que ahora mismo es lo que debemos mirar, ¿no? Conseguir la permanencia. Creo que hay equipo de sobra para pelear por más cosas. En este caso, creo que por los playoffs, pero ni mucho menos pelear por ese primer puesto, que al final debería ser el objetivo real del club, que tiene que mirar por ascender a Primera Federación. Qué pasa que bueno, que al final la categoría también es más complicada con respecto al año anterior, pero que aquí hay que ser exigente, el club debe ser exigente y está faltando mucha autocrítica, y eso bueno, pues al final creo que también molesta mucho a los aficionados, ¿no? Que no haya autocrítica y que no se dé la cara.
No sé si te voy a decir, es que me estoy de acuerdo contigo en que dices que hay plantilla para más. Yo sí estoy de acuerdo que hay plantilla para más, y me da más coraje, más rabia, porque estoy viendo la categoría, digo, sí, es un poquito más nivel que el año pasado, pero sinceramente no hay ningún equipo que diga fíjate tú, el Betis B ayer pierde, empata en Chapín, parece que el Betis B, yo lo veía como este va a quedar campeón, empata, el Marmenó ya ayer perdió su primer partido, así que es una categoría en la que te da rabia porque sí, el nivel ha subido, pero tampoco está en nivel. ¿Sabes lo que, no sé si me entiendes lo que quiero decirte?
Sí, te entiendo. A ver, es el inicio de liga. También es cierto que bueno, que a lo mejor hay equipos que necesitan más tiempo, hay otros equipos que no necesitan tanto tiempo. Ya te digo que no es una excusa porque sinceramente no me sirve como excusa, pero que hay que empezar a ganar partido desde ya, empezar a sobre todo convencer, porque tú puedes ganar partidos, pero si no convences, el rumrum va a seguir detrás de la oreja de los aficionados del Recre. Porque tú puedes ganar, ¿vale? Perfecto. Lo hiciste frente al Yecrano, lo hiciste frente al San Roque del Epe, pero dejaste malas sensaciones. ¿Qué pasó? Que luego vino el Betis Deportivo, te metió 4 goles, fuiste a Sanlúcar y empataste inmerecidamente, porque el sanluqueño mereció más. Y el otro día frente al Cádiz, bueno, empatas, pero tampoco era tan justo el empate, porque el Cádiz, por ejemplo, en los últimos minutos tuvo ocasiones para marcar el segundo tanto, que él también las tuvo el Recre, pero te deja un mal sabor de boca. Entonces, yo creo que al final hay que empezar a ganar para que los jugadores cojan sobre todo confianza y se quiten esa presión que yo creo que les está haciendo mucho daño.
Bueno, yo siempre digo de la presión que cuando uno firma por el Recreativo sabe dónde va, ¿no? Yo creo que eso de la presión es quitado. Cuando el Real Madrid ficha a un jugador, el jugador no sabe a qué equipo va, ¿no? O sea, yo creo que eso, la presión lo tiene que saber, ¿no? Pero bueno, no sé si estás viendo fantasmas del pasado. Lo digo porque ya estamos viendo en redes sociales como Abel Gómez o incluso un jugador, Josiel Núñez, está bloqueando aficionado de en Twitter. No sé si esto te recuerda hace dos temporadas.
Sí, la verdad es que sí, que me recuerda a temporadas pasadas y bueno, espero que no me aparezcan más recuerdos porque sinceramente los recuerdos de las temporadas pasadas son muy negativos, pero sí es cierto que bueno, que creo que Abel y los jugadores, en este caso Josiel, no deben entrar en las provocaciones de algunos aficionados, porque sí es cierto que bueno, algunos aficionados pues se calientan tras el partido, insultan y el insulto no es bueno. En el fútbol nunca es bueno insultar, pero hay algunos aficionados que tampoco han insultado, que les ha dicho bueno lo que opinaba, en este caso los aficionados, y ha bloqueado. Así que tanto Abel como Josiel, que se fue enfadado ayer del terreno de juego, se fue cabreado y no saludó a los 7.000 aficionados que fueron al estreno colombino. Entonces yo creo que es un cúmulo de cosas que finalmente están haciendo que el ambiente sea tan extraño.
Y este fin de semana en Antequera, domingo a las 5 de la tarde, ha dicho 7.000 personas allí, somos 10.000, cada vez van menos gente al colombino, no por el juego del equipo, no me extraña. Pero bueno, ¿eres optimista para este partido en Antequera? Aunque el fútbol nunca se sabe, ¿no?
Es difícil ser optimista, sobre todo tras la imagen del equipo en estos últimos partidos. Bueno, yo diría desde el principio de liga, pero es difícil, sobre todo porque el Antequera juega muy bien. El Antequera, lo poquito que le he podido ver, tiene un gran equipo y bueno, por eso, por el juego que ha desarrollado en los últimos partidos, va líder. Le ganó al Mar Menor, que era un equipo que bueno, que muchos decían que era imbatible. Bueno, pues esta semana ha pinchado y va a ser complicado, pero evidentemente, más allá de que sea complicado, el Recre debe ganar sí o sí, la victoria es innegociable. Y luego, pues, tiene que convencer.
La última, Ale, el Sporting de Huelva, 4.9. Buen inicio, ¿no? Ya se va el parón de la selección, así que de momento vienen las chicas de Antonio Toledo.
Muy buen inicio. La verdad es que, bueno, empezar así, yo no lo recordaba en el Sporting. Y da esta tranquilidad, que muchas veces es necesaria también esa tranquilidad a la hora de empezar la categoría. El otro día contra el Valencia, la primera parte fue muy buena. Yo creo que el Sporting mereció muchísimo más en la primera parte, y ya en la segunda parte sí es cierto que el ritmo fue decayendo, el ritmo del partido. Pero, hombre, un empate frente al Valencia yo creo que es un punto muy bueno, aunque fuese en casa, y ahora toca seguir trabajando. Yo creo que las chicas de Antonio Toledo pueden dar todavía más. Ya lo dijo Antonio Toledo frente a Dama, que todavía no está siendo el mejor juego del Sporting, pero que llegará, y yo espero que llegue, y de momento, sumando 4 puntos, yo creo que el Sporting puede hacer una muy buena primera vuelta, y ya sabemos que siempre las segundas vueltas del Sporting son mejores.
Esperemos que siga así. Bueno, Ale, gracias por entrar este rato con nosotros, y bueno, esperemos que nos cuente una victoria en Antequera que hace falta. Gracias, compañero.
Gracias a ti, como siempre.
Manu, ¿cómo ves al Recre de fuera?
Pues la verdad que ha sido un comienzo difícil, y evidentemente a todo aquel que es aficionado del Recre, pues como yo que lo soy, pues es complicado, ¿no? Y te das cuenta que, pues eso, que pasan cosas raras en Twitter y ya empieza a haber bloqueo y mal rollo. Cuando realmente, es lo que tú has dicho, uno cuando firma por el Recreativo sabe la exigencia que hay y sabe que tiene que venir para ascender. Y el entrenador que viene sabe que tiene que venir para ascender, y los jugadores que vienen sabe que tienen que venir para ascender. Y tú, pues, te metes el Betis Deportivo 4, con el Cádiz B empatas en casa, y contra el Sanluqueño, mereció más el Sanluqueño. Si no es por Rubén Alves, yo creo que perdemos ese partido. Entonces, pues es lo que te digo, yo creo que el Recre esta semana lo que tiene es una oportunidad de enfrentarse al líder, de ir para allá, competir, traerse los 3 puntos y decir, somos el Recreativo y somos candidatos al ascenso.
Qué pena lo de Rubén Serrano, ¿eh? Ayer descartado incluso.
Sí, la verdad que hace no mucho hablé con él, pero sí es verdad que ayer no, cuando lo descartaron no he estado hablando con él. Sí que me alegro mucho porque ayer debutó Pedro Pata. Cierto. Este año. Y bueno, el fútbol es así, ya te digo, a los entrenadores le dan por algunos jugadores, por otros, y es lo que hay.
Jesús, el Recre, ¿cómo lo ves desde fuera? Como una casa de brujas esto, ¿no?
No, mira, si te soy sincero, si es verdad que yo no estoy muy puesto en el Recre, porque así decírtelo, no soy aficionado de primera, pero tampoco me gusta ver a lo mejor toda la negatividad que me estáis transmitiendo, por ejemplo, ustedes aquí. Yo quiero que también a lo mejor se pongáis la piel de futbolista. Yo creo que a nadie le gusta perder. Yo sé que hay que ser muy exigente, pero también, por ejemplo, lo que yo le diría a algún aficionado del Recre es que, aunque vea mal resultado, yo sé que a lo mejor ya está en una jornada en la que hay que exigir más, pero insultar a un futbolista que está defendiendo el escudo que tú quieres, yo creo que algo que a mí, por ejemplo, no me representa. Es lo que yo me quiero decir. Y que bueno, que ellos están ahí, ellos son los que tienen que decir, llevamos esta camiseta, este escudo, y que esos comentarios de fuera, en vez de transmitirle negatividad, que ellos digan, vamos a darle la vuelta a esto y vamos a demostrarle que realmente estamos aquí porque queremos hacer algo grande.
Sin duda, eso totalmente de acuerdo. Los insultos sin duda hay que evitarlo, además en redes sociales, ¿no? Porque a mí no se me ocurre insultar a un jugador mío, quien sea, o otro futbolista de porque no haya ganado el partido, ¿no? Yo creo que eso sobra, ¿no? Y la verdad es que yo ahí estoy de acuerdo con los futbolistas, que mejor bloquear, si te insulta, pues normal, ¿no? Pero así no te insulta, yo creo que todas las opiniones son respetables. Bueno, está la última hora del decano. Esperemos contar la semana que viene buenas noticias y por fin una nueva victoria. Nos vamos ahora un poquito de división, ¿no? Vamos ahora con el entrenador de La Palma. Bueno, ahora nos vamos a poner con Juan Cacho, el entrenador de La Palma, pero así en repaso modo, el fútbol provincial, tres equipos de Huelva en tercera, dos en división, ¿no? Como lo estáis viendo. Una alegría, ¿no? Que en Huelva por fin tres equipos en tercera.
Hombre, está claro, ¿no? Que es una alegría. Yo, pues, muchos jugadores que conozco están en tercera división, que compartieron vestuario conmigo el año pasado. Jaime Díaz, entrenador de Ayamonte, también fue mi entrenador el año pasado. Y claro, todo lo que esté de Huelva en tercera y en división, ¿no? La Palma, que lleva dos de dos ganados, pues yo todo lo que sea bueno para Huelva, pues de alegrarse, está claro.
¿Tuviste la oportunidad de jugar un equipo en tercera este año o no?
Sí.
Pero no se dio la circunstancia, ¿no?
No.
¿Eso cómo lo estás viendo?
Bien, yo comparto mucho la idea que ha dicho ahora mismo Manuel. Y sobre todo yo de aquí le doy mucho ánimo al Ayamonte. Yo este año voy con el Ayamonte a muerte porque tengo muchos amigos allí que compartieron también vestuario conmigo. Y después de ver todo lo que pasó en Boyullo el año pasado, animo al Ayamonte y ojalá llegue todo lo harto que pueda, la verdad.
Esperemos que así sea. Bueno, vamos a hablar con el entrenador de La Palma, Cachola. Cachola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, pues puede ser arranque liguero, 6-6. ¿Te esperaba este gran arranque, mister?
Bueno, siempre uno espera lo mejor. La verdad que, bueno, contento y bueno, solamente son un par de partidos, pero seguro que nos vale para, bueno, reforzar el trabajo que se está haciendo dentro del equipo.
No sé si ayer el partido de Montilla fue el mejor desde que tú estás como entrenador de La Palma.
No sé, no sabría valorarlo. Fue un partido bueno, partido quizás completo en muchos aspectos, pero bueno, también la temporada pasada hicimos grandes partidos. Bueno, puede ser que uno de los que quedan ahí en la memoria quizá por el resultado, pero bueno, uno más.
Habéis mantenido prácticamente la base del año pasado, que hiciste el año pasado un buen año, sobre todo un tramo de segunda vuelta muy bueno, y habéis hecho unos retoques este año en la plantilla. ¿Estás muy contento con el equipo este año?
Sí, la verdad que sí. Como tú dices, desde que nosotros entramos el año pasado vimos que esa base a la que tú refieres, pues nos daba para hacer cosas interesantes, y después siempre se intenta de evolucionar y de mejorar, y bueno, y estamos contentos también con las incorporaciones, y la verdad que sí, que ahora mismo satisfecho con el equipo y la plantilla que se ha formado.
¿El objetivo cuál es, viste? ¿La permanencia o pelear por algo más?
El objetivo ahora mismo es el partido que viene, el partido del arco, y bueno, y ya iremos viendo cómo van sucediéndose los momentos de la temporada. Y bueno, y es verdad que hemos, en principio queremos mejorar lo que se hizo el año pasado, y bueno, y por qué no intentar de aspirar a lo máximo, y bueno, a ver a dónde llegamos. Y como te digo, objetivo arco domingo a las 12.
¿Cómo está viendo la categoría? Sí que es verdad que yo, por lo menos antes de empezar, veía como Central y Chiclana los grandes favoritos al ascenso, pero no han arrancado bien, a ver, que solo llevamos dos partidos, ¿no? Pero me da la sensación que va a ser una categoría más igualada que el año pasado, ¿no?
Sí, a priori parece ser que va a estar más igualada. Pero sí es verdad lo que tú dices, en dos jornadas se ve todavía muy poco. Es difícil analizar por un par de partidos. Sí, como tú dices, parece que hay un par de equipos que iban a marcar las diferencias y quizás no han tenido un buen arranque, pero bueno, todavía es pronto, y sí, esperemos que haya más paridad y no haya tanto, que el año pasado se formaron dos grupos, o quizás tres, si contamos los que ya al final tenían el descenso matemático, y bueno. También el número de plazas para una y otra situación es diferente, y eso también te va a dar que haya esa igualdad entre equipos.
Pues te deseamos mucha suerte, mister, a lo largo de toda la temporada, y esperemos que nos venga con una tercera victoria consecutiva ante el arco. Mucha suerte y gracias.
Pues muchas gracias. Gracias.
Un abrazo. Bueno, pues aquí la División de Honor, le deseamos suerte a La Palma, a Moguer y por supuesto a los tres equipos de Huelva en tercera. Nos vamos ya a las categorías de Huelva con nuestros dos protagonistas. Manu Díaz, este año en el Club Deportivo Punta Umbría, dejaste la cantera del Recreativo de Huelva. ¿Contento con la decisión que tomaste?
Sí, la verdad que sí, no me arrepiento en absoluto.
Lo entiendo, sinceramente, lo entiendo. Pero vamos, este año contento, ¿no?, en jugar en el equipo de tu pueblo.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo cuando me reuní con los directivos y el míster, pues la verdad que me sobró una reunión para darme cuenta de que es donde tenía que estar. Y bueno, aparte del buen equipo que se ha formado, porque se ha formado un gran equipo, ha venido mucha gente que viene de jugar categorías superiores, y la verdad que eso, pues, aparte de la calidad que tú tienes de estar en casa y demás, pues aparte sabes que vas a competir, que eso es importante para mí.
De hecho, el equipo ha notado un poquito el salto, ¿no?, de calidad con ese último fichaje, ¿no?, de Carlos Vizcaíno, ¿no?
Hombre, está claro. Carlos, me va a dar coraje hablarte bien de él porque es mi amigo, pero bueno, la verdad que claro que se ha notado. Los tres goles que llevamos, ha participado los tres, lleva dos goles y una asistencia. Evidentemente te da un salto de calidad arriba. Ha jugado, lleva muchos años jugando en categorías superiores, y quiera o no, pues eso se nota.
¿Entonces Carlos Dependencia o no?
No te puedo hablar de Carlos Dependencia porque tampoco dependemos de un jugador. Trabajamos todo y tenemos que... Ayer perdimos y jugó Carlos. Que tenemos que estar todos metidos y trabajar todos por igual.
¿Cuál es el objetivo?
El objetivo desde que empezamos a competir es quedar lo más arriba posible. Por lo menos es mi pensamiento.
Por lo menos no ha dicho eso, por lo menos no ha dicho como cachola, ¿no?, el partido siguiente. Al final, pero habéis formado un equipo y ustedes sabéis desde vestuario dentro que aquí hay un equipo por lo menos para pelear por la zona alta. Que se consiga o no, pero hay buen equipo, ¿no?
Está claro.
De hecho, creo que tenéis los mejores jugadores de Punta Umbría, puede ser. No sé si faltará alguno, seguramente, ¿no? Pero lo mejorcito lo tenéis ahí, ¿no?
Hombre, la verdad que este año hemos reunido un equipo de lo que tú dices, de gente de Punta Umbría que se ha llevado mucho tiempo fuera. Como es, por ejemplo, mi caso, el caso de Carlos Vizcaíno, el caso de Isaac, José Lu, Pollo, Alberto Ramón. Son jugadores que llevan muchos años fuera y pues nos hemos juntado en el punta. Y evidentemente pues le damos un salto de calidad al equipo.
¿Notas que se están haciendo bien las cosas este año en el punta?
Sí, la verdad que yo estoy súper a gusto, súper contento. El presi se preocupa mucho por nosotros. Nos sentimos arropados en todo momento por todo el cuerpo técnico y la verdad que súper a gusto.
¿Cómo estás viendo la categoría en este inicio de temporada?
Pues la estoy viendo súper igualada, la verdad. Estoy viendo que todos los equipos están súper igualados y vayas al campo que vayas, tienes que competir. en casa tienes que competir, veo una categoría súper justa, súper igualada.
¿Qué pasó allí en Palos?
Pues básicamente que el equipo local, que el Pinzón, fue superior. Yo, ese es mi punto de vista. Ellos se merecieron la victoria. Sí, es verdad que, bueno, el arbitraje fue pésimo, pero no puede servir de excusa. Nos anularon un gol que a día de hoy...
Pero están preguntando, ¿no?
Nos estamos preguntando por qué nos anularon, pero sí es verdad que ellos fueron superiores y fueron justos merecedores de la victoria.
¿A quién le anularon el gol?
A Joselito. Uh-huh.
¿Cómo es el vestuario? Es una piña, ¿no? Este año en esta banquería.
Sí, el vestuario es una piña, porque date cuenta que al final, pues ahí somos amigos, somos del pueblo todos, y quiera o no, eso se nota a la hora de estar en el vestuario y claro que hacemos una piña.
De hecho, ya desde la pretemporada tenéis buenas sensaciones, ¿no? Creo que, no sé si pedisteis algún partido, no me acuerdo, pero vamos, ya de la pretemporada del equipo, de hecho habéis ganado los dos primeros partidos, ganasteis en San Juan 1-2 y le ganasteis 1-0 a la Roche.
Sí, en pretemporada no hemos perdido. Sí, es verdad que la mayoría de los rivales eran de categoría inferior, pero por ejemplo el Moguer vino a punta y ganamos 3-0, que en pretemporada los resultados son una cosa distinta a lo que pasa en la liga, pero... La verdad que en la pretemporada ya se transmitían buenas sensaciones.
Uh-huh. Bueno, y de hecho empataste con el Juvenil de Recre, me acuerdo yo, que me recordaste, y no sé qué tenías ganas de que poniera ese resultado.
Sí, empatamos con el División de Honor. La verdad que tienen muy buen equipo los chavales, y sí, empatamos con ellos.
Uh-huh. El Suto, ¿cómo estás viendo el punta como rival?
Muy fuerte. Además que no te miento que esta tarde alguien de ellos ha subido una foto del 11 titular, y la he estado viendo en Instagram y me he parado a mirar futbolista por futbolista y he dicho, ojo, cuidado, que es un equipo fuerte, bastante fuerte.
¿La ves como Manu, que también igualada la categoría?
Es lo que hemos estado hablando ahí abajo al principio, es que no puedes ir tranquilo a ningún campo, ni siquiera, como ha dicho él, en casa. No, tienes que pensar en cada partido al que vas, disputarlo al máximo e intentar llevarte los tres puntos. Yo creo que no hay otra mentalidad en Primera Andaluza, intentar ganar todo lo que se pueda.
Te voy a preguntar lo mismo que le preguntaba al principio. Tú estabas en la Olímpica Valverdeña durante casi, vamos, llevabas desde siempre hasta la Olímpica. Te costó trabajo, me imagino, ¿no?, la decisión.
Fue muy duro, parecerá una broma, pero fue muy complicado y realmente lo pasé muy mal. Pero yo creo que el que realmente me conoce y sabe de mí, sabe los motivos por los que yo decido salir. En ningún momento es el descenso de categoría, para nada. Pero sí es verdad que cuando llego a San Roque, pues súper ilusionado. Y yo a ellos siempre se lo he dicho que les estoy muy agradecido, porque en una parte me han devuelto la gana de volver a disfrutar del fútbol.
O sea, ¿estás contento en Lepe?
Y allí estoy muy contento con mis compañeros, de la manera en la que me acogieron, con todo. Lo único que no estoy contento es con los últimos resultados que estamos teniendo, que no nos están favoreciendo, pero es lo que dice el entrenador, son las primeras tomas de contacto, y bueno, que yo pongo las dos manos en el fuego ahora mismo por mi equipo.
¿Tú cuando firmas en el filial del San Roque, qué objetivo te dicen?
A mí solo se me dice como que están firmando varios jugadores más y que hay un proyecto ilusionante. Y la verdad que a mí me ilusiona mucho y a día de hoy creo que me sigue ilusionando. Pero ya te digo, somos un equipo de chavales jóvenes, la mayoría somos todos nuevos, y yo creo que lo que nos falta es eso, estar un poquito más... conocernos un poquito más entre nosotros, y yo creo que al fin y al cabo pues llegarán los resultados, porque yo creo que nivel en el equipo hay de sobra.
Os está costando, ¿no?, en este arranque liguero, pero claro, lleváis tres partidos fuera, es algo anormal.
Sí, estamos jugando, como ya te he dicho.
Bueno, y ahora cuatro
partidos fuera, ahora vamos a contra el Pinzón, fuera también, y nada, ahí intentar buscar los mejores resultados fuera de casa, también intentar buscar los mejores resultados que se puedan. No se nos están dando, ya te lo he dicho. Es mejor los dos últimos empates que por ejemplo perder. Pero bueno, ya estamos peleando y con la cabeza metida en que el siguiente partido tienen que ser los tres puntos.
¿Hay equipo de Supa Pinar arriba?
Yo te diría que sí. Yo confío en todos mis compañeros, ya te digo, hay futbolistas de nivel, pero nos tenemos que hacer un poquito más todavía todos.
Manu, ¿cómo ves al San Roque B?
Pues si te digo la verdad, no lo he visto jugar, pero creo que allí se han hecho las cosas bien y han hecho un filial con gente joven, que yo creo que soy partidario de que los filiales tienen que tener gente joven. Y pues es lo que dice él, conozco a varios jugadores y sí es verdad que hay jugadores ahí con mucha calidad y que tienen mucho nivel para la categoría, y yo creo que sí es un equipo que va a pelear por estar en zona alta.
Cuando dice que el San Roque tiene buenos jugadores, como tiene que ser jugadores filial, jóvenes, ¿lo dice por algún equipo concreto?
No, yo es que te digo, no lo digo por ningún equipo en concreto, yo lo que te digo es que soy partidario de que un filial tenga jugadores jóvenes, creo que es lo normal.
Yo también estoy de acuerdo con esa política de filial. Por cierto, ¿cómo estás viendo a tu ese equipo, el Atlético Nubense?
Bueno, pues lo veo fuerte, lo veo un equipo fuerte. Al principio sí es verdad que tenía dudas de cómo podía funcionar el equipo, porque no sabía cómo se había reforzado y demás, pero ahora lo veo un equipo fuerte. Yo además tengo relación con Antonio Andrés, cuando lo veo hablo con él. Y sí es verdad que bueno, Antonio Andrés para mí es un gran entrenador y tienen un once potente, que además eso, los chavales jóvenes que le dan esa velocidad, eso al equipo, que le da juventud y después pues tiene, lo mezcla con jugadores más veteranos de la categoría, pues que esa mezcla al final te sale algo potente.
¿Lo ves como candidato también al ascenso?
Sí, sin ninguna duda.
De hecho, eso ustedes enfrentaste dos veces, ¿no? En el trofeo ese de Pérez Cubilla y ante otro amistoso, ¿no?
Sí, el Lepe perdimos 0-1, que fue un partido muy igualado también. Era el primer partido pretemporada nuestro, y después aquí en el triangular creo que empatamos y en los penaltis nos lo llevamos nosotros. Uh-huh. Pero ya te digo, yo como dice Manuel, creo que es un equipo muy candidato para pelear el ascenso por lo menos.
A ver cómo lo digo, ¿estáis contentos a día de hoy con el juego de vuestros equipos?
¿Quién te responde primero? A ver, allí tenemos un sistema de juego que también, por ejemplo, ayer por ejemplo se cambió el sistema de juego, pero sí que nos representa un poco el juego del toque. Estamos moviendo mucho el balón y yo creo que también queremos ver tanto el balón, es lo que nos está haciendo no llegar tanto a lo mejor a la portería contraria. Pero de momento, sí, no te puedo decir que esté disgusto, pero ya te digo, no nos están saliendo las cosas como queremos, pero estoy seguro que llegarán.
La idea que transmite el míster es buena, porque es que tengamos personalidad y saquemos el balón y seamos capaces de tener la pelota. Pero sí es verdad que eso no se está ejerciendo. Y, por ejemplo, ayer la primera media hora el pinzón fue infinitamente superior porque nosotros no teníamos personalidad para sacar la pelota. No dábamos ni dos pases seguidos. Entonces, la idea es buena, pero no la estamos ejecutando bien.
Hemos dicho antes que estabais jugando fuera, pero explica a la gente por qué está jugando el San Roque B fuera los partidos.
Porque nuestro estadio ahora mismo pues no está disponible. Como ya te he explicado, nosotros tenemos un estadio que es césped natural, que no es el Ciudad del Lepe, que es otro, y allí se celebraron las fiestas de Lepe, la Bella, y lo que yo tengo entendido es como que allí se hizo la zona de conciertos y pues el césped natural está prácticamente inservible, pero están diciendo que ya dentro de poco vamos a poder jugar allí. Entonces estamos pidiendo todos los partidos fuera de casa, nos los están concediendo y de momento pues estamos jugando todos fuera de casa y después pues serán todos dentro.
Usted está jugando en el campo de césped natural, ¿no?
Sí, en el natural.
En el artificial, jugando el filial del Recre. En el natural, ¿eso es una ventaja o desventaja? Hombre, yo creo que jugando como local yo creo que es una ventaja, pero cuando jugáis fuera, porque la mayoría son campos de césped artificial.
Claro, y además es una ventaja por una parte y es una desventaja por otra. Es una ventaja porque al final, evidentemente, nosotros preferimos jugar en césped natural, pero es una desventaja porque en el otro campo, en el artificial, la gente está más cerca, la gente te arropa más, el campo es más chico. Y eso, ese empuje de la afición no lo tienes en el natural. Entonces, por esa parte es una desventaja.
¿Cómo está el césped natural?
Está bien, la verdad es que está bien. A ver, tampoco está como el del Bernabéu, pero
claro,
para ser un campo de primera andaluza, la verdad que está bastante bien.
Te voy a tocar un poquito la fibra. ¿Cómo estás viendo a la cantera de Reque desde fuera ahora?
Pues...
¿La ves igual que el año pasado?
Yo es que sigo... hemos jugado en pretemporada contra el Juvenil B y hemos jugado contra el División de Honor. Y yo te puedo hablar de Juvenil B, División de Honor y Atlético Nubense. De ahí para abajo no tengo ni idea de cómo está funcionando.
Sí, pero es una pena que todavía ya son 2 años sin coordinador de cantera, ¿verdad?
Eso, yo ya te lo dije cuando tuvimos una entrevista por Instagram, que es súper de vital importancia tener alguien que te coordine la cantera, porque es que al final, si no, te sientes abandonado. Yo el año pasado me sentí abandonado, y yo creo que hay jugadores del filial y del juvenil, no sé por qué no he hablado con ellos, que se tienen esa sienten que están abandonados, porque no tienen a nadie que le hable con ellos, que les aconseje o que les ponga un campo de fútbol, ¿no?, en el que jueguen cada fin de semana.
Jesús, ¿y tú cómo estás viendo la Olímpica de fuera? Vaya buen comienzo, ¿no?
¿Cómo no la voy a ver? Pues el que me conoce también, como te lo digo antes, sabe que este club a mí estoy muy contento de verlo. También es lo que esperaba, no te voy a mentir. Yo desde que antes empezara la liga me podía apostar lo que yo quisiera, que la Olímpica iba a ascender de categoría, viendo los jugadores que estaban llegando. Son futbolistas que...
No sé si comparten la misma opinión, que ese equipo, la Olímpica, estaría en vuestra categoría peleando por arriba.
Seguro, no tengo duda. No tengo duda. Creo que jugadores como Dani Pérez, Samu Gómez, Pablo Oliveira, el Celu, son futbolistas que son de otras categorías. También está Lorca, que es un pedazo de futbolista. Manuel del Valle, que es el que más de menos lo he hecho, que cuando vuelva de esos 6 partidos también va a dar un plus más al equipo. Ya te digo, yo creo que ahora están haciendo también unas cosas de marketing y publicidad, porque yo creo que ellos también están viendo que va a ser un gran año para el pueblo y para el equipo.
De momento ahí están los resultados, lleva 3-3 y además los últimos goles metiendo 2-4, 5-2, es decir, notándose que es el equipo a batir y demostrando que es lo que tiene que ser, ¿no?, en esa categoría, la Olímpica.
Hombre, yo creo que otra no le queda este año y demostrar que eso, que son la Olímpica y que van a estar ahí arriba. Y ya te digo, yo creo que será difícil verlo perder contra algún equipo de esa liga, pero el que quiera, pues, que se ponga adelante y ya está. Yo de verdad que tome mi ánimo para ellos y que ojalá lo consigan, y si lo consiguen, pues yo lo celebraré de fuera también como un aficionado más.
En un futuro volverás, ¿no? Seguro.
¿Qué te digo? Pues seguramente a mí, desde que me voy, sí que se me dice que es mi casa, que se me van a tener las puertas abiertas, pero sí que hay otras cosas que me han dolido un poco, pero bueno, yo supongo que sí, que algún día pues volveremos a disfrutar allí, porque allí tengo toda mi gente y ya está.
¿Cómo estás viendo la arbitraje este año en esta categoría?
La verdad que el primer partido en San Juan y este último ayer en Palo, la verdad que han sido arbitrajes bastante, han dejado mucho que desear. El de Aroche para mí fue bueno, para los dos equipos. Pero es que tanto el primer partido como ayer creo que fue malo para ambos equipos. Es que no te voy a decir fue malo para nosotros. Fue malo para ambos equipos. Y es que no sé qué más te puedo decir sobre eso, pero...
Jesús, ¿y tú? ¿Deja igual?
Yo creo que lo hemos estado hablando aquí antes de poner los cascos, que ya está, que todo el mundo puede fallar, todo el mundo puede acertar, pero sí es verdad que bueno, que tendrían que... Que no debería haber tantos errores como estamos viendo y tan continuos, ¿no?, por así decirlo. Entonces, ya está. Yo creo que no puedo pensar otra cosa.
Esta semana jugáis usted con el Pinzón. Pinzón empezó fuerte. Rival complicado, además de tu amigo Rubén Negrete.
Hombre, a mí Rubén me ha querido esta mañana y me ha dicho, te pone que vas al programa para ganarnos, para ganar contra...
Mira, pues mira, eso que acabas de decir, lo voy a aprovechar para decirte. También me lo ha dicho Chus Moreno,
y a mí,
portero de Lila Cristina, y le he dicho que, digo, mira, el programa anterior... que estuvo aquí Pascua y quien me vino, su Pascua y Dani Toscano, que vieron los resultados del BA y Castillejo esta semana, los dos han perdido, o sea que esta,
no,
o sea, que se rompe, que la tradición se rompe, ¿eh? O sea que no tiene nada que ver.
No, sí, pero ya está, que vamos a Pinzón. Yo estaba hablando con Rubén, yo creo que Pinzón tiene un equipo que están así por, yo se lo he dicho a él, que el culpable es él, Para mí yo creo que Rubén tiene una figura de entrenador ejemplar, porque yo el tiempo que lo tuve como compañero lo sentí más como entrenador que como compañero. Ha sido una persona que yo pienso que sabe tratar de tú a tú a cada jugador y sabe destacar qué es lo bueno y qué es lo malo de cada futbolista. Y yo creo que los tiene a todos los del Pinzón enchufados, vamos, como moto. Nosotros nos hemos enfrentado a ellos ya y lo que yo vi fue eso, que no paraban de correr en todo el tiempo.
Manu, para ti partido especial, ¿no? Contra un equipo tuyo. Sí. ¿Y encima está allí Javier Costa, Manu Molina y Iván Moreno?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Allí tengo, más que compañeros, tengo incluso amigos. Allí eché un año súper bonito y la verdad que tengo recuerdos muy bonitos de ellos y ya hoy me han escrito algunos... Uno de ellos me ha dicho, vas al programa para ganar, ¿no? No te dirás que vas a ganar. Andrés me ha dado recuerdo para ti también. Iván Moreno me ha hablado, cómo no. Y bueno, la verdad es que hay muchas ganas de domingo.
¿Cómo ve al Isla este año? Lo veo una plantilla joven, ¿no?
Sí, a Pepe Vázquez le gusta hacer plantillas jóvenes. Y la verdad es que lo veo un equipo, claro, candidato a estar en la zona alta también. Es un equipo que está muy trabajado. Pepe conoce a la mayoría y yo creo que es eso, que es un equipo que va a estar arriba.
Bueno, pues ahora nos vamos a poner en contacto con Alex Anguera, jugador del Nerva Club de Fútbol. ¿Estáis contentos, por cierto, con los minutos que estáis jugando? ¿Lo estáis jugando todos?
Sí, yo hasta el momento todo.
Por el portero titular del punta, ¿no? Bueno.
Yo ahí, que te iba a decir, los dos primeros partidos sí los he jugado de inicio, pero ayer, por ejemplo, con Aroche, pues sacó un sistema de cinco defensas y los extremos, pues básicamente nos tuvimos que comer, ya está, pero que estoy contento en el equipo que estoy, con el entrenador y con todo lo que me rodea.
¿Viaje largo en Aroche o qué?
Viaje largo. Viaje larguito en autobús.
Tú imagínate ahora salir aquí al programa y seguir para allá a entrenar ahora.
Pues mira, tenía que ir a entrenar. Bueno, a las 8 no me quiero imaginar, chiquillo, pero no, teníamos que ir hoy a entrenar a Lepe, pero al final no ha cambiado toda la semana de entrenamiento.
Uh-huh. Bueno, yo estoy escuchando a Alex Anguera del Nerva. Alex, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Bueno, liderato, 6-6, ¿te esperaba este buen arranque?
Hombre, siempre esperamos empezar con buen pie, la verdad, pero... La verdad que bastante bien.
Uh-huh. Además con goles, 7-1 creo que fue en la Zalamea y ayer 0-3 en Sagrada Familia. Está sí. Claro que el objetivo es pelear por la... Claro, en esa categoría lo que no se aspira por el ascenso, tiene que se aspirar al ascenso, porque es que descenso no hay. Me imagino que ese es el objetivo, ¿no?
Sí, hombre, totalmente. Es el objetivo siempre del Nerva, ¿no? Obviamente. De salir del agujero. Y a ver si nos podemos pelear este año ahí por ascender, ya sea directo o por playoff.
Uh-huh. Además, una categoría que, bueno, ya son de 14 equipos, ha habido muchos problemas en verano, pero al final es la última categoría y duele ver ahí, ¿no? Como, me imagino a ti como nervense, te duele ver a tu equipo ahí en la última categoría del fútbol, ¿no?
Sí, hombre, totalmente. Y más como fueron las cosas, que fue a partir del año de la pandemia, que decidieron desde la directiva y los jugadores... no salía a competir, nos dijeron que al año siguiente se nos iba a respetar la categoría y no fue así. Al final hicieron la tercera y nosotros realmente estábamos en segunda. No competí, ya te digo, desde primera hora nos dijeron que nos iban a respetar la categoría, pero a última hora, pues nada, en los despachos pues nos fuimos para abajo.
¿Cómo ves la categoría? ¿Ves equipos punteros o va a estar un poquito igualado la cosa?
Yo creo que va a estar bastante bastante igualado, David. A mi gusto, creo que el año pasado sí que... A ver, pronto, yo solamente he visto a dos equipos y demás, pero así por nombres y demás, creo que el año pasado había, a mi gusto, más nivel que este año. Yo te digo que he visto poco, que no he visto mucho. Obviamente va a estar todo el mundo ahí metido, pero sí que es verdad que el año pasado a lo mejor había dos, tres equipos que despuntaban un poquito sobre los demás. Y yo creo que ahora, esta temporada, puede haber... unos 7 equipos que van a pelear lo mismo por el primero que por el sexto.
Por tanto, empezando para que la afición se ilusione y acuda al campo, ¿verdad?
Sí, hombre, totalmente. Nosotros estamos aquí haciendo cositas para que la afición vaya al campo, ¿no? Que al final es de lo que vive el club, ¿no? De los socios y de lo que saque en la barra por partido y demás. Ahí es el pone, hemos quedado ya... los jugadores, directivos y demás, que todo el año, no sé qué pasa, algo raro, vamos a jugar los domingos a las 12 siempre. Y para la barra y demás, pues, y el aficionado, el saber día bueno, se te apetece ir a ver fútbol a las 12 de la mañana.
A nivel personal han comenzado muy bien, ¿no?, la temporada. Hat-trick con el Zalamea y ayer doblete, 5 goles en 2 jornadas.
Sí, bien, David, la verdad que bien. El equipo está trabajando bien, yo me siento bien también. Y la verdad que bastante bien, sí, sí.
¿Se espera rápido el cambio de césped natural al artificial o eso ya va a ser para la temporada que viene?
Oh, madre mía, David, ojalá que te esté escuchando aquí el que lo tenga que poner el césped artificial. No tenemos ni idea, pues nosotros, que sea ya. Ayer jugamos en el campo allí de Julián Contreras, si no recuerdo mal.
Sí, el Torrejón, sí.
El nombre del campo, y espectacular. Es que el césped, nosotros que desde siempre, desde Benjamines, que es lo que nos inculcan, ¿no? El tocar la pelota y salir jugando desde el portero sin pelotazo, nuestro campo sí que es verdad que nos viene peor. Preferimos a veces jugar, por ejemplo, fuera, como en el caso de ayer, que vamos a un campo en el que eso, si falla es porque es el jugador, a no jugar en el nuestro, que te da un bote mal dado, 2 errores y al final te quedas con la cara de tonto. Ya te digo, ojalá el que te tenga que escuchar te esté escuchando y sea lo antes posible el que nos pongan el césped artificial.
Sí, además los otros días tú compartiste por tu Facebook una foto del antiguo campo y qué pena, ¿eh?, cómo está el campo, prácticamente abandonado, vaya.
Sí, sí, abandonado. Fue ponerlo y muchísima gente, jugadores, ¿no?, que ya están retirados, que tienen a sus hijos en la cantera y demás, y nada, te pones a hablar con ellos y se te llenan los ojos de lágrimas, porque es una pena, la verdad que es una pena. Ahí es donde todo el Nerva ha tenido su furbo y nada. Pero bueno, eso ya pasó y creo que no lo vamos a volver a recuperar. Así que si ponen césped, salvo que pase algo muy raro, en principio se pondrá en el que está ahora de natura.
Uh-huh. Pues Ale, gracias por estar este rato con nosotros y nada, te deseamos suerte durante la temporada y nada, seguí así, a ver si lo devolvemos al Nerva.
Muchas gracias, David.
Venga, un abrazo.
Muchísimas gracias, David, un abrazo.
Manu, este año también estás entrenando a los chavales, ¿no?
Sí, este año estoy de entrenador de portero de la escuela de Punta Umbría y la verdad que súper contento.
¿Qué niños? ¿De qué edad?
Pues todo, desde benjamines hasta juveniles.
¿Y te hacen caso o qué?
Los más pequeños les cuesta, pero los más grandes sí que ya se van más solos.
¿Te ves como futuro de entrenador de portero?
Sí, la verdad que es algo que me llama la atención, algo que me ofrecieron y yo pues encantado de la vida, ¿no? Y espero aprender mucho de los niños y ojalá pueda en un futuro dedicarme a ello también.
Yo antes abajo se lo he dicho, digo, te veo más harto y más anchura de cuerpo de portero, ¿no? Jesús, yo lo veo como cuerpo ya de portero.
Qué va.
¿No? Pues no lo ve, ¿no?
Qué va.
Pues yo lo veo más harto, la verdad. Yo te veo más y me alegro que te vaya bien porque estás contento allí ya en Punta Umbría y eso me alegro mucho que te vaya bien. Porque el año pasado la verdad que lo pasaste mal, tanto a nivel personal deportivo, pero este año las cosas te están saliendo bien al principio, ¿no?
Sí, la verdad que de momento sí. Así que yo, bueno, pues te agradezco un montón, que te alegre y ojalá que siga así, ¿no?, la cosa, que siga bien y para adelante.
Jesús, ¿tú después, cuando termine el fútbol, qué? ¿Te vas a dedicar a otra cosa o vas a seguir criando el fútbol? ¿O no tienes nada todavía pensado?
No sé lo que voy a comer mañana, voy a pensar en cuando acabe el fútbol.
Pero bueno, tú tienes un pensamiento, ¿no?, de aquí hacia el futuro.
A ver,
¿no?
Yo...
¿Una cosa que se cumpla o no se cumpla?
Yo creo que mi pensamiento igual que el de ellos, quiero ser maestro, ¿no?, que lo que estoy estudiando, que estoy acabando ya, y es lo que realmente me gustaría hacer.
¿Y te va bien?
De momento sí, estamos ya acabando la carrera y ya está, lo complicado viene después, que son las oposiciones, pero bueno, vamos a pelearla, ¿no?
Tiene narices que estudia 4 años y después tiene que estudiar oposiciones.
Bueno, y después, aunque la apruebe, tampoco te asegura nadie nada.
Cierto, cierto. Bueno, Jesús, gracias. ¿Cómo te han sentido?
Bien, muy bien. Tú sabes que cada vez que vengo, muy bien.
Me alegro. Pues nada, suerte de que hace temporada y estamos en contacto.
Muchas gracias.
También te digo, dice 4 años estudiando. El año pasado pensaba más en salir de fiesta que en estudiar. O sea que...
Sí, ahora está de RPP.
Ya he cambiado, ¿eh? Ya he cambiado.
Sí, pero sigue siendo RPP de eso.
La camiseta de Dan Roque me está pesando demasiado, creo yo. No me atrevo a salir de fiesta ya.
Anda. Bueno, gracias también a ti.
David, a ti.
Ustedes, gracias por este rato con nosotros. Juan, en la dirección y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Huelva. Now you got me started. I'm